Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Amén. Leo del 7 al 12. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Una de las cosas más difíciles para el hombre es poder asimilar lo bueno. Qué fácil es aprender lo malo. Cuando nosotros estamos actuando en la vida, actuamos por pura imitación. Y si ustedes notan, los niños más pequeños, usted tiene un niño grande y el niño más pequeño y el más pequeño. ¿Y quién es el más tremendo? ¿Ah? No, es el pequeño. Es el más chispudo. Es el que más cosas malas hace, es el más caprichudo, es el más berrinchudo. El más pequeño siempre va adquiriendo una avidez más grande por lo malo. Por eso, ojo, hay que cuidar al Benjamín, porque ese es el que nos mete goles, hermanos. Normalmente, el hombre, el niño y todo ser humano tiene una avidez por lo malo, y fácil se nos pega lo malo. Fácil tomamos, como vulgarmente se dice, las mañas del mundo. Pero aprender lo bueno, hermanos, ¿cómo cuesta? Y es tan fácil de entender. ¿Cuánto tardaría usted en levantar una pared de 5 metros por 3 metros? Pues se va a tardar 5 días, 8 días. ¿Y en cuánto tiempo la derribaría? Hermanos, en 2 horas usted se lleva esa pared. Sí, mucho. Y si le pone dinamita, se la lleva en un segundo. Las cosas malas son más fáciles de asimilar en este mundo. Ahora, la buena razón es ¿por qué? ¿Por qué lo malo prevalece en el mundo? ¿Por qué somos más dados, hermanos, a hacer lo malo que a hacer lo bueno? ¿Por qué se nos quedan las cosas malas y no se nos quedan las cosas buenas? No sé si se han puesto a pensar. Las rebeldías se dan, las malas palabras se dan, las malas conversaciones se dan, ¿y por qué las buenas no? ¿Por qué la palabra tiene que insistir tanto en lo bueno? Porque el hombre por naturaleza lleva la maldad. Hay un gen que fue sembrado en el hombre, que es el gen de la maldad. ¿Saben qué dice el salmista? En pecado me concibió mi madre. Así dice la palabra. Hermanos, cuando fuimos hechos allá en aquella luna de miel, pues no estaba pensando en nuestro padre y nuestra madre, no estaba pensando en orar, ¿verdad? No estaba pensando en leer la Biblia. Había una pasión desmedida. Había algo que sucedió en la mente y en la perversión de alguna pareja. Esos fueron nuestros padres. Por eso David tiene que admitir que fuimos concebidos en maldad. Porque Dios vio precisamente la desviación que el hombre tuvo hacia lo puro que Dios había hecho. El sexo era puro, 100% puro. Desde el momento en que el hombre cambia la degeneración a través de la concupiscencia, se convierte aquello en pecado, se convierte en maldad. Y de ahí en adelante, hermanos, empieza a torcer todos los fenómenos de la vida. Y entonces el hombre es más fácil que aprenda lo malo a que aprenda lo bueno. Los muchachos se saben, si yo me pusiera a preguntarle a los muchachos de acá, si se saben todos los horarios de los partidos de fútbol y quién ganó el premio de no sé qué, que el campeonato de no sé cuánto, que cuándo se va a juntar no sé qué equipo con qué otro equipo. Miren al pie de la letra lo sabe. Pero si le pregunta cuántos libros tiene la Biblia, si le preguntamos cuáles fueron las trayectorias de los profetas, si les preguntáramos, hermano, eso no lo saben. Ahora la buena pregunta es, ¿y por qué una cosa sí la sabe y la otra no la sabe? ¿Cuál es la razón por la cual la cosa mala se aprende y la buena no se aprende? ¿Por qué resulta que aprender lo bueno es aburrido, hermano? Qué aburrido es estudiar, mamá. Pregúntenle a sus hijos si les gusta estudiar. A la mamá otra vez. Y se lo ponen a leer la Biblia. Peor, hermano. El muchacho se duerme. Usted como papá muy formal llega, mis hijos, vamos a leer la Biblia. Sí, papá, le dice, usted cree que por dentro está contento el muchacho. Está enojado, hermano. Y si se puede dormir, se duerme. Y si puede ir a orinar 3 veces mientras usted está leyendo la Biblia, hermano, se zafa o va a traer un pan o va a traer un pastel o va a traer al baño otra vez a lavarse y no quiere oír. No tiene avidez, no tiene la destreza, la capacidad de captar lo bueno. Él quiere hacer lo malo, percibe lo malo. ¿Qué podemos hacer ante esa naturaleza? ¿Cómo poder cambiar esa receptibilidad? Hay un término que se llama diligencia. Y precisamente hace algún tiempo di algunos tips acerca de lo que era diligencia. Pero quiero hablar ahora entonces de la negligencia. Muchos de nosotros somos negligentes en poder aprender y retener lo bueno. Y es ahí donde necesitamos un doble esfuerzo para poder buscar a Dios. Necesitamos una doble atención. Necesitamos poner más sentido a lo que significa la palabra de Dios. Porque nuestra naturaleza no es para el bien. Nuestra naturaleza es para el mal. En pecado me concibe mi madre. Luego, por cuanto todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego que estamos ligados a una naturaleza humana y carnal que pretende solo lo malo porque se satisface en lo malo. Luego tenemos quizás haber llegado a una iglesia y tenemos contristado el Espíritu Santo de Dios, apagado, porque pueden más las cosas materiales que lo espiritual. Miren, cuando usted pone a leer la palabra, un muchacho se duerme. Mándelo a jugar pelota. Hermano, saca chispa no sé de dónde, hermano. Y si no tiene pelota, juega con un bote de una lata. Y si no puede, hermanos, arma un calcetín, le mete un par de papeles adentro y ahí va la pelota. ¿Cierto o no? Yo tenía, hace unos días fuimos al Pinal y pasando ahí por Valeu, los que conocen ahí. Hermano, estaba lloviendo, pero lloviendo. Era una tormenta que había, no sé quiénes nos acompañaran de ustedes en ese viaje. Total que pasamos ahí, hermano, ahí en Valeu. Y miren, hermanos, habían como, bueno, los jugadores reglamentarios. Y luego había, hermanos, un montón de gente alrededor. Tomamos unas fotos, hermano. En donde el campo del fútbol, donde estaban los muchachos, era un chiquero literalmente. Hermano, un lodazal, hermanos. Y mi hermano, la cara la tenían anegada de lodo. Los jugadores no se distinguía quién era el que tenía, de qué equipo. ¿Saben cómo se distinguía? Porque los dos eran cafés. Los dos equipos estaban vestidos de cafés. Era el puro lodo, hermano. Y se caían entre el lodo, se devanaban entre el lodo. Y mira, y gol, y mira, hermano, la tormenta. Hasta nos parábamos nosotros a ver el partido, hermano. Qué horrible. ¿Y saben una cosa? ¿Cómo se distinguían los jugadores? Solo porque unos tenían camisa y otros no tenían camisa. Era la única distinción. El color era idéntico, el lodazal era idéntico. Y algo más. Como con zapatos no se puede jugar, hermano, por el lodazal. Se volaron los zapatos, hermanos. Había una fila de zapatos de este lado y otra de este otro lado. Y empezaba el partido y ahí dándose a todo volumen. ¿Qué tal si les cae una gotera aquí, hermano? Ah, hermano, aquí cómo se cuela el agua, hermano. Y está lloviendo duro y no salimos de la casa. ¿Por qué? Para buscar lo pasionario. ¿Por qué? Para buscar esa satisfacción de la carne. Somos capaces de hacer cualquier sacrificio. Vaya a ver cuando hay un juego de fútbol, en los cuales, hermanos, va a jugar dos equipos, ni buenos, porque aquí no hay buenos, hermano, todos son chuecos. ¿Quién va por Guatemala? Solo la abuelita del portero. Hermanos, realmente, a pesar de esa mala calidad de gente, hay un partido más o menos. La gente está apartando desde las 3 de la mañana, 2 de la mañana, su asiento allí en un lugar, hermano. Se van a dormir al estadio. Y si va a venir un artista, que es el artista preferido, que es el que despierta tus sentimientos, ahí se queda a dormir a la gente. Hace un tiempo, hace unos 3, 4 años, en una de las visitas pastorales a Estados Unidos, hermanos, ahí la gente tenía dos noches de estar ahí en Nueva York, justamente en el edificio central en donde está la Apple, la de los iPhones. Iba a salir por primera vez el iPhone, hermano. Hermano, habían cuadras de cola de la gente. Que mire, y por toda la calle, y gente bien planchada, gente así, hermano, para esperar un iPhone. Y se fueron a dormir un día, dos días, para ser los primeros que tuvieran eso. La cosa sería, hermanos, si nosotros venimos tarde a la iglesia. ¿Cuántos venimos acá media hora para orar antes a Dios? ¿Cuántos se desvelaron anoche orando para tratar de sentir la presencia de Dios? ¿Cuántos estuvimos en esa comunión buscando lo bueno? ¿Cuántos estuvimos buscando la presencia de Dios? Hermanos, yo me atrevería a decir que los dedos de la mano me quedarían con muchos sobrantes. Somos pocos, o son pocos. Ni siquiera me quiero incluir yo. Los que de verdad tenemos una gran avidez por las cosas espirituales. Siempre buscamos lo malo. Siempre buscamos lo que pueda darnos un poquito de placer a la carne. Siempre buscamos aquello que nos cause un deleite a la carne. Pues la buena razón, ¿por qué, Señor? ¿Cuál es la razón? Quiero saber, y le pregunto a Dios, ¿por qué mi naturaleza es así? Y hermanos, y ninguno de nosotros somos la excepción. El apóstol Pablo tuvo que decir, Señor, miserable de mí. ¿Quién me quitará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y hay una guerra, hay un pleito dentro de nosotros. Y dice la palabra, y dice el mismo apóstol Pablo, a la verdad dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué dice? Es débil. ¿Cuál es el fenómeno? Nos cuesta retener lo bueno y es fácil retener lo malo. Aceptamos más a los amigos malos que a los amigos buenos. Estamos más placenteramente con el amigo que cuenta buenos chistes, con el amigo que tiene muchas cosas que decir de este mundo, que tiene que comentar de este mundo. Se juntan muchachos, bueno, vamos a hablar del carro este con características de esto y el otro, y ahí está el montón. Qué difícil es poder entender nuestra naturaleza. Y si estamos acá, hermanos, y por alguna razón estamos poniendo atención un poquitito a la voz de Dios, somos un verdadero milagro. Somos un verdadero milagro para la gloria de Dios. No para tu gloria, no para mi gloria, para la gloria de Dios. El hombre, hermanos, le es difícil retener lo bueno. Le es difícil retener lo que corresponde a la santidad. Le es difícil retener lo que corresponde a las leyes de Dios. Le es difícil entender. Por eso Dios tiene que usar muchas veces recursos que parecen inhumanos para que podamos retener. Dios nos hace perder a veces lo que más vale en nuestra vida para poder fijar un conocimiento. Para poder fijar algo se necesita fuego. Para poder fijar algo, cuando se hace un análisis a un microscopio y se quiere ver qué tipo de bacterias hay ahí, se hace un frote y viene el microbiólogo, lo pone al microscopio y esas células, si no han sido fijadas con fuego antes o con calor, no se ve nada. Necesita fijarse con fuego. Y luego ya le ponen los aditivos para poder ver qué tipo de bacteria hay. Nosotros, hermanos, Dios tiene que utilizar fuego para fijar el conocimiento de Dios en nuestra vida. Y a eso se debe, hermanos, el fracaso que muchos hemos tenido aún en nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros tenemos fracasos en nuestra vida espiritual, y ese fracaso muchas veces es la misma misericordia de Dios para que podamos fijar el conocimiento de bien en nuestra vida, para que recordemos de dónde hemos caído, para que recordemos cuál es nuestra situación real. Hay un pasaje que me llama mucho la atención, pero no vamos a perder esto. Pero quiero que antes tal vez leemos el versículo 11. Aquí hay dos fenómenos muy importantes que considerar. Aquí en este capítulo de Apocalipsis 3, versículo 7, llama la atención algo muy especial. En primer lugar, estamos hablando de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa el amor entre hermanos. No hago mucho detalle en ello. Significa ese amor que hay entre nosotros, lo mencionaba en algún estudio previamente. Ese amor entre nosotros, ese amor entrañable entre nosotros, eso determina la iglesia de Filadelfia. Quiero hacer énfasis que de las siete iglesias que Dios presenta en el Apocalipsis, en el término dispensacional de la gracia, estamos hablando de siete iglesias, y la única que va a ser salva es la iglesia de Filadelfia. La única. Ahí tenemos todas las demás iglesias, que Éfeso y Sardis y todas esas iglesias tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Dios les muestra su misericordia y les muestra una oportunidad. Pero la única iglesia, que es la iglesia verdadera del Señor, que es la iglesia que va a llegar delante de la presencia de Dios, es la iglesia de Filadelfia. Al hablar de la iglesia de Filadelfia, estamos tratando de ver cuáles son las características de la iglesia de Filadelfia. Y dice, escribe, versículo 7, al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Dios tiene la potestad de salvar o condenar. Nadie más. Y el que está hablando aquí es el que tiene la llave, es Dios mismo. El que determina la salvación es Dios mismo. Y el que está determinando que la iglesia de Filadelfia sea salva es Dios, no los hombres. Dios dice entonces, en versículo 8, Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué quiere decir que yo conozco tus obras, hermanos? Quiere decir que Dios le está poniendo coco y sentido a cada una de las obras que se dan dentro de su iglesia. No nos podemos esconder de Dios. Nadie. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Por eso Dios advierte: yo conozco tus obras. Tus obras personales. Dios conoce mis obras. ¿Me explico, hermano? Podemos engañar al pastor. Podemos engañar a los diáconos. Podemos engañar a todos. Pero Dios no puede ser burlado. Yo conozco tus obras. Así que nadie puede justificarse delante de mí. Él es el que tiene la llave, porque Él sabe todas las cosas, quiere decir. Luego dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué quiere decir eso de la puerta abierta, hermanos? Quiere decir una oportunidad. Dios a la iglesia verdadera, a esta iglesia, no estoy diciendo avivando la fe, estoy hablando a la iglesia del Señor y los que están dentro de la iglesia verdadera, que estén dentro de avivando la fe, Dios les ha o nos ha abierto, ¿qué dice? ¿Qué es abrir una puerta? Es abrir una oportunidad. Amén, hermano. Al abrir una puerta es una oportunidad. Mientras la puerta esté cerrada, no hay oportunidad. Cuando la puerta se abre, hay oportunidad. Hay una comunicación, hay un puente, hay un acceso. Dios ha dado un acceso. Yo conozco tus obras que y he abierto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Nadie puede cerrar ni cambiar lo que Dios ha establecido. A ustedes van a morir engañados. La gente nos amenaza pensando en que quizás estamos creyendo en una salvación que no existe. Nadie puede salvar y nadie puede condenar. Y la iglesia del Señor va a ser salva por la misericordia de Dios. Pero en esa misericordia dice: yo, ¿qué dice? Conozco tus obras. O sea que hay un fundamento el cual está usando el Señor. Y dice: porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué quiere decir esto, hermano? Ay, hermano, si cómo nos cuesta orar. A ver cuántos oran aquí más de 3 horas diarias. Así, a lo puro hombre, a lo puro mujer. ¿Quiénes oramos más aquí de 4 o 5 horas? Legalmente, hermano. Todos los días arrodillado delante de Dios. Como dijo Abraham una vez: Señor, ¿y si hubieran 10 justos? Señor, ya ahí estamos. ¿Y si hubieran 5? Hermanos, aquí no hay ninguno que seamos capaces de orar ni media hora diaria todos los días. ¿Y sabe por qué? Ah, bien, hermano, yo viera que sí. Tengo mi horario de 10 a 10 y media de la noche. Sí, pues, pero está pensando en el negocio. Eso no es orar, hermano. Eso es medio rezar. Eso se llama religión. ¿Cuánto tiempo estamos usando para escudriñar la palabra? Hermanos, si aquí no habemos grandes estudiosos de la palabra, viene cualquier testigo de los que dijimos, hermanos, y mejor salga corriendo y ni lo oiga, porque no sea que lo convenza, hermano. Hace un tiempo, allá en la iglesia, allá unos hermanos, allá de Vía Nueva, vino una hermana contando que habían unos señores, no menciono la religión, pero andan de blanco, una camisa blanca, corbata negra, y quedaron una plaquita aquí. Muy presentables, muy educados. Y dice que llegaron a su casa y tocaron la puerta. ¿Y qué tal, señora? ¿Cómo está? Que Dios le bendiga y qué sé yo. Y la hermana pues abrió la puerta un poquito y cuando la cerró, ¡tras!, le pusieron el pierma. Y esa puerta, ¿quién la cierra, hermano? Si el gringón ahí, bueno, pone el pie ahí. Llega el señor este, que no sé de qué religión sea, tal vez ustedes saben, y le dice: mire, aquí vengo en el nombre de los santos de hoy, y mire, venimos aquí ofreciéndole, pero antes que nada, miro que usted es una mujer cansada, y aquí viene mi compañero a lavarle los trastos de la cocina el día de hoy. Y mire, hermanos, y la hermana, no sé si no le gustaba lavar trastos. Y hermanos, y pase adelante, hermano. Y ahí va aquel hermano de camisita blanca, pero con el delantal, hermano. Se puso el delantal, se va a fregar los trastos, se va a ir con una escoba. Y la hermana no le paraban los ojitos de un lado para otro. Y el otro hermano me la agarra, pues se siente en la sala. Pa, 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 pa. Total que me dice la hermana: hermano, yo estoy impresionada. ¿Ves? Viera qué buena gente son esos señores usted. Viera qué tremendo usted. Cómo lo llegan y le ayudan a uno. Me dice. Hermanos, ninguno de los que estamos acá tenemos la doctrina suficiente, ni siquiera para enfrentar semejantes entes religiosos, hermano. Cualquiera nos dora la píldora. La buena pregunta es: ¿somos la iglesia del Señor a la cual Dios solo nos ha abierto una oportunidad? Pero ¿cómo somos, hermanos? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tienes que dice poca fuerza. Hermanos, no somos los grandes. Tenemos poca fuerza. Por eso le digo, hermano, no mire tele y no mire un programa de cualquiera de esos señores porque se va a convencer. No oiga rap cristiano porque se va a volver rapero. No oiga gente que le dice que vamos a vivir ahí, y que el cielo no existe y que aquí es el cielo y que aquí es el infierno. No los oiga, porque tenemos poca fuerza. ¿Me explico, hermano? Y dice que en los últimos tiempos, aún los escogidos de Dios podrían caer. Cuando digan él o aquí o allá, no vayáis, dice el Señor. Más valen que diga que aquí corrió, hermano, que aquí murió. La sabiduría de Dios nos debe de hacer entender, y eso es lo que quiere decir, la iglesia salva, la iglesia verdadera de Dios, no es la gran cosa. Estamos aquí porque Dios es bueno. Estamos aquí porque Dios es misericordioso. Estamos aquí respirando y boqueando apenas, porque Dios tuvo de nosotros piedad. Solo por eso, hermano. Entonces esta iglesia es una iglesia débil, y que dice, has, pero hay algo importante, hermano, has guardado, que dice, mi palabra. Ahí está el secreto, y ese secreto es el que tenemos nosotros que hacerle un nidito aquí en el corazón, y es guardar la palabra de Dios. ¿Y qué significa guardar la palabra de Dios? Ponerle seso a lo que oímos y empezar a actuar en base a lo que oímos. Dios se va a dar cuenta el esfuerzo que está haciendo la iglesia en poder hacer algo siquiera. Algunos jóvenes, tuvimos esta oportunidad hace 8 días con más de 400 jóvenes, 430 jóvenes estuvimos. En retiro este fin de semana. Bueno, yo me sentí así patojo también. Ya no puedo brincar con ellos, pero estamos en el sentimiento. Hermanos, y algunos de ellos se acercaban a comentar: hermano, yo no puedo dejar. Se abrió la puerta. Yo no puedo dejar esto y el otro. No puedo. ¿Por qué? Es que no vas a poder. Es que yo quisiera dejar esto. Yo quisiera dejar la pornografía. Yo quisiera dejar esto. Yo quisiera dejar lo otro. Yo quisiera dejar a la fulana. Yo quisiera dejar al fulano y no puedo. Es que no puedes. Es que tienes poca fuerza. Dios se lo está esperando. Un paso de fe. Ese es mi consejo con los muchachos. Dios solo te está diciendo, pon el dedo en la grada, esta. Intenta el paso. Y Dios te va a echar el empujón para el otro paso. No sé si me voy a entender, hermano. ¿Sabe qué significa guardar? Es en un momento dado poner por obra y tomar una iniciativa. Por eso la enseñanza se llama negligencia en retener lo bueno. Negligencia en retener lo bueno. Ese es el título de la enseñanza. ¿Qué quiere decir negligencia? Que yo no soy capaz de dar el paso, este, porque el otro lo va a dar Dios. ¿Diligencia qué es? Bueno, muchacho, tu problema es el celular, tu problema es el internet, cortalo de mañana en adelante y te compras un frijolito en lugar de un smartphone. ¿Se acabó tu problema de pornografía en la noche? Hermano, es que eso es lo que no puedo, solo eso hace, el resto lo va a hacer Dios. ¿Me voy a entender, hermano? Eso es retener la palabra. En un momento dado vamos a tener que dar un paso de fe. Esto es como un tobogán. ¿Quiénes han subido aquí en un tobogán, hermano? ¿Ah? ¿Saben qué es el tobogán, verdad? Sí, ¿eh? Los que van a las piscinas. Para abajo, hermano. ¿Se podrá regresar a medio tobogán? ¿Ah? Va para atrás, hermano. No se puede. No se puede. Recuerdo hace unos años, cuando yo era joven y nadaba. Hermanos, íbamos a la piscina olímpica y hay una plataforma ahí que mide 10 metros, hermano. Y yo miraba que se subían allá, hermano, y se tiraban para atrás, hermano, y para adelante, y que una vuelta ahí. Y yo decía, ¿cuándo me voy a tirar yo de ahí, hermano? Apenas me tiraba de un metro. Pero cuando sentí, subí al segundo, que tiene como 4 metros. Cuando dije, yo tengo que subir al tercero, dije que era el de 10 metros. Hermano, uno se sube al trampolín. No sé quiénes de ustedes se han subido al trampolín de 10 metros, hermano. Uno se sube y mira para abajo, mira, así se mira la piscinita, mira, hermano. Y uno dice, ¿cómo voy a caer ahí, hermano? Y no crean que dije, allá voy, pues. No, hermano, yo pasé como una hora ahí, hermano. Hasta que alguien pasó corriendo a la par mía y se tiró de una vez. Ahí voy detrás, dije. Hermanos, di ese paso. Empecé a volar y a medio camino, ya ni pensar, medio tiempo. Cuando sentí, blush, allá abajo, hermano. Solo sentí que llegué hasta. No sé dónde, hermano. Lo único que supe es que después estaba vivo todavía. Y todavía estoy vivo. Cuando hoy vas a medio camino, ¿quién está haciendo el trabajo por ti? A ver, ¿quién? ¿Quién? Digámoslo materialmente, ¿quién hace el trabajo para que caiga de arriba para abajo? Pues la ley de gravedad. Todos los cuerpos caen a la tierra. El peso, la distancia y todos los fenómenos físicos hacen que uno baje. O sea que ya uno ya no hace nada por bajar. Cuando uno siente, ¡pum! Ya llegó y ¡plá! Y ahí estamos. Por supuesto, ya no me volví a tirar de ahí. No me gustó la experiencia. Pero qué importante es que nosotros vengamos y tomemos una decisión. Y lo que resta ya no lo vamos a hacer nosotros. Lo que resta, Dios lo va a hacer. Dios quiere entonces que con esa poca fe y en esa credibilidad que nosotros tengamos a la palabra de Dios, demos un paso nada más. Y le digamos, Señor, allá voy. Recíbeme en tus brazos porque allá voy. Cuando tú sientas, Dios va a resolver todo tu problema. Dios va a hacer que se abra el paracaídas. Dios va a hacer que lo que estaba abajo no sea tan difícil. Dios te va a hacer entender muchas cosas. Dios te va a dar paz y felicidad y la satisfacción, en primer lugar, que tomaste una decisión, y en segundo lugar, Señor, pudimos. Así como le dijo la mosca al buey en la oreja, hermano, pudimos trabajar. Es Dios el que hace todo. Amén, hermano. La mosca cree que fue ella trabajando con el buey, pero el que hizo el trabajo fue el buey. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice entonces, he aquí, dice, has guardado mi palabra, y qué dice, y no has negado mi fe. Ah, hermanos, a veces muchos negamos a Cristo cuando estamos ante gente importante que puede despedirnos en el chance. Mire usted, y usted de esa iglesia ha guardado la fe. Mire usted, yo voy ahí eventualmente, usted. Sí, pues. Y usted es de esos que no, que están ahí, que de esas que usan ahí su trapo blanco ahí en la cabeza, usted. Mire, ahí las hermanas lo usan, yo no mucho lo uso. Ah. Eso se llama negar mi fe, hermano. Y usted carga esa biblión ahí bajo el brazo. No, ahora, yo en mi casa la leo, usted, ¿verdad? Porque usted sabe, ¿verdad? Hermanos, hace un tiempo, hace como 2 años, estuvimos ahí en Estados Unidos comiendo en un restaurante, ahí los hermanos que íbamos a comer. Y entramos a comer todos los que estábamos allá, que fuimos a la misión, y inclinamos nuestro rostro y oramos. Se para un señor después de que terminamos de orar. Se para un señor, yo estaba hacia la orilla de la mesa o me levanté a traer algo. Se para el señor. Y dice, ustedes son hijos de Dios. Sí, le digo, que aquí estamos haciendo. Pero es que ustedes son de la iglesia de Dios, me decía. Sí, estamos sirviendo, le digo. Pero no hablo de las iglesias. Ustedes son de la iglesia del Señor, me dice. Sí, ¿por qué? Le digo yo. Es que no niegan la fe, me dijo. Amén, hermano. Sí, vamos a comer al mercado central, al platillo volador, hermano. Ore ahí por sus alimentos. ¿Cuál es el problema, hermano? Si va a McDonald's ahí, hermanos, ore por los alimentos. Y si va a Teppanyaki de calidad, ore por los alimentos. Amén, hermano. Y dé testimonio de que Dios es el que le está proveyendo. Que Dios es nuestro Dios. A veces casi que así debajo, viendo a ver que, hermano, ¿cuál es el problema? Seamos libres, hermano. Dice la palabra que a libertad fuimos llamados. Ore. Mira, y será, vos vas a perder el trabajo si estás en esa iglesia. Un día le dijeron al Señor Jesús, le dice aquel hombre, hermanos, no sabes que yo tengo la potestad, y era un rey, hermano, no sabes que yo tengo la potestad de quitarte, de decir que te maten o que no te maten. Ninguna potestad te es dada, le dijo el Señor, si no viniera de mi Padre que está en los cielos. Ningún patrón te puede quitar el trabajo si no es la voluntad de Dios. Ningún maestro te va a hacer perder la clase si tú honras a Dios de verdad y de corazón. Y si la pierdes, es porque también Dios quiere que tengas una experiencia especial entre los objetivos que Dios tiene para tu vida. Pero ahí está la iglesia del Señor, que tiene poca fuerza, pero que no niega mi nombre. Y dice, se me perdió la 3:7. Dice versículo 10, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconozcan que yo te he amado. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Todos esos hombres que te hacen daño, todas esas gentes que dicen que aquí no está la verdad, toda aquella gente que se burle de ti, un día va a tener que postrarse ante ti. Un día va a tener que decir y reconocer, no, de verdad, esa es la iglesia verdadera del Señor. Un día esa gente va a tener que decir, verdaderamente, aquí está Dios. Vendrán, dice, y se postrarán. ¿Y qué dice? Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué es eso de la palabra de mi paciencia, hermano? ¿Saben qué significa eso? Aquí estamos aguantando, aunque a veces no nos va muy bien, que digamos. ¿Verdad que no siempre salen bien las cosas, hermano? Hay días, hermanos, que a veces las cosas no salen nada bien. Se levanta uno, hermanos, con el pie izquierdo, como dice la gente. Y pasa el día con el pie izquierdo, hermano. Y pasa un perro y hace su labor. ¿Cierto o no? Hay días malos, hermano. Pero a pesar de esos días malos, a pesar que un día esté enfermo, que tenga dolor, a pesar que hay días que, dice uno, como decía hermano Ramón al presidir, hay veces que ni dan ganas de venir a la iglesia, hermano. ¿Verdad que sí, hermano? Ah, solo dos, tres. Los demás, calidad, hermano. Hay veces que no dan ganas de nada, hermano. ¿Pero qué quiere decir perseverar en la paciencia? Que aquí estamos, esperando todavía en la misericordia de Dios. Esperando en su favor. Esperando que el Señor nos diga, hijo, aquí estoy a la par tuya. Y Dios habla muchas veces a nuestra vida. No, mi hijo, aquí estoy, hombre. A veces uno está hasta el suelo, hermano. Y un hermano y lo llama a uno, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Fíjese, hermano, que he estado pensando en usted. Y no sé por qué Dios puso en mi corazón orar por usted y llamarlo a usted. Y dice Dios, Señor, aquí estás tú. No sé si me explico, hermano. Gracias, Dios mío, porque tú te manifiestas. Eso se llama paciencia, hermanos. Que no tiramos la toalla por nada de este mundo. Aunque los demás fallen, aunque yo falle, aunque mi hijo falle, aunque mi mujer falle, aunque todos fallen, estamos esperando en la palabra de su paciencia. Seguir adelante, sin importar nada más que la meta final. He aquí dice, guardaré, dice, por cuanto has guardado la palabra y paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Quiere decir, hermanos, que el mundo va a llegar tarde o temprano, que va a pasar su prueba. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Hay muchas veces que los más malacates son los que mejor les va, hermano. ¿No se da cuenta, no? Mira, hermanos, hay gente que es mala, hermano. Le mete zancadillo en el chance, le jala la alfombra, le quita la silla, le pone cascarita, ¿cierto o no? Le pela los dientes al jefe y le lleva el cafecito y nosotros sudando la camiseta, el otro no hace nada, hermano. Y le va bien. Y uno dice, Dios mío, ¿y este jefe no se da cuenta? No, él no se da cuenta. ¿Qué pasa ahí, hermano? El día de ellos va a llegar. Amén. Tranquilos, hombre, hermano. Él es nuestra venganza. Un día el Señor va a decir, ah, sí, pues. Vos eres el que te burlaba de aquel. Yo recuerdo en una oportunidad. Había una señora, hermanos. Yo estaba en un hospital privado. Estaba trabajando ahí. Yo no me había graduado y estaba trabajando, trabajaba de noche. Había una bendita señora, hermanos, que todavía oro por ella. Que no me dejaba en paz, hermano. No podía aceptar que yo estudiara y trabajara y que, nah, no me... Hermano, terrible. Yo tenía que cuidar un trabajo ahí. Yo recuerdo que dejaba la puerta abierta del baño para leer un poquito y estudiar para el día siguiente. Y la doña, y una silla sentado, y todo en orden, mi trabajo en orden, reportes hechos y todo. ¡Shh! Señor, levántese ahí. Usted no vino aquí a leer ni a estudiar. A usted se le estaba pagando para que esté trabajando. Así que me va a dejar la silla en el fondo de la bodega. Y se está paradito y apaga la luz porque se gasta la luz, joven. Un día, hermano, después de un turno, yo no aguantaba. Me fui a la ducha, a una ducha de un cuarto desocupado. Y me fui a bañar para desquitarme el sueño. Y me fui a echar un duchazo. El otro día me llamaron que estaba despedido por haber usado una ducha que no tenía que haber usado nunca. Me gradué y llegué como jefe al hospital. Y resulta que la señora, ahí la tenía, hermano. Gracias a Dios que yo no fui el que me complací en eso. No le fue nada bien a la señora. Dios paga todas las cosas. Fui su jefe hasta que yo me fui de ahí voluntariamente. A ella la despidieron 3 meses después de que yo me fui. No fui yo el que la despedí. Hermanos, tengamos paciencia. Si tienes un jefe malo, si tienes a alguien cruel, un padre que no te entiende, una madre que no te entiende, un compañero que te lleva a corto, paciencia, hombre. Ellos van a llevar el tiempo de la prueba y tú vas a ser libre de la prueba. Oiga, ¿cómo dice acá? Si aquí está muy claro. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre, ¿quién dice? Ah, hermanos, ellos dice que nosotros, ellos ahorita ríen y nosotros lloramos. Mañana ellos llorarán y nosotros reiremos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces, esta iglesia, hermanos, de poca fuerza, dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Toda la gente va a ser probada. Versículo 11. Ahora viene la parte fundamental. He aquí, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Yo vengo pronto, hermano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Cuántos creen que Cristo ya viene? Pero ¿qué dice que viene? ¿Y qué quiere decir eso? Lo creemos. Pues el que lo cree de verdad es el que va a guardar todo esto. El que no, no. Así de fácil. Dice, he aquí yo vengo pronto. Y tratemos de parafrasear esto. Retén lo que tienes. Como quien dice, bueno, como yo creo que Cristo viene, entonces yo tengo que hacer lo que la palabra dice. Eso quiere decir. No sé si me explico. Ahora, si yo no creo lo que la palabra dice, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos, de todos modos. Retener entonces quiere decir que nosotros tenemos que ser diligentes en retener lo bueno. Hermanos, lamentablemente nosotros no damos testimonio de la obra de Dios en nuestra vida. Contaban de un caso de una persona que llega y estaba bastante enferma. Llegó el pastor y le dice, bueno, él le acaba de dar un infarto, una enfermedad cardíaca. Y entonces se llamó al pastor y el pastor llegó, oró. Y hermanos, en 5 minutos, 10 minutos, el enfermo estaba, pero listo. Se puso bien, se curó, se sanó. El enfermo estaba allá y le dijo, bueno, entonces yo mañana voy a trabajar, dijo el enfermo. Y entonces la esposa salió con los dos pastores a despedirlos allá, a la calle, y le dice, mire, pastor, quiero pedirle un favor. ¿Y qué le dice? Quiero que siga orando todo el día y toda la noche por mi esposo, le dice. ¿Y por qué? Le dice. Ah, porque yo creo que le va a volver a dar otro infarto, le dice. Hermanos, muchos de nosotros somos negativos y no retenemos nada y hacemos más grandes las obras del diablo que las obras de Dios. Si Dios ya me sanó, yo me declaro sano. Si Dios me dio la libertad, yo me declaro libre. Si Dios me dio la paz, yo tengo paz. Pero si yo dudo, perdí todo. No sé si me explico, hermano. Muchos de nosotros tenemos una fe, tenemos un sentimiento hacia a Dios, pero así en una ambigüedad. Y por eso es que muchas veces no vemos la gloria de Dios. Por eso es que a veces, afortunadamente hay cuatro pastores, dice, a ver quién le pega mi enfermedad hoy. Y llamamos a uno, llamamos al segundo, al tercero y al cuarto. Ahora creo que hasta número nos van a tener. Si no le pega a uno, le pega al otro. ¿Dónde está la fe, hermano? Debe ser tu fe. Mucha gente sana temporalmente porque cree por la fe del pastor, no por la fe de él. Tú tienes que ser sano por tu propia fe. Tú tienes que ser sano por lo que tú crees. Y eso sí va a ser tu propia experiencia. Es necesario entonces, para poder retener a Cristo, la palabra, y retener todo lo de Dios en nuestra vida, que cada uno de nosotros tengamos nuestra propia experiencia personal. Ojalá que podamos leer la carta. La carta habla precisamente de esa experiencia personal con Cristo. Y si nosotros tenemos esa experiencia personal con Cristo, eso quiere decir que yo me voy a identificar totalmente con Dios, y eso sí va a ser firme en mis convicciones. Aquellos hombres iban y le dicen, mira, Señor, fuimos a predicar ahí, y fueron, aquellos hombres llegan aquí delante de aquellos endemoniados y le dicen, mira, en el nombre de Jesucristo que predica Pablo, te reprendemos. Mira, dice el demonio, a Cristo conocemos. Pablo también, de Cristo hemos oído, pero ¿y vos quién sos?, le dijo. Y miren, hermanos, si agarran los demonios, los endemoniados, y les pegan una somatada a aquellos hombres que llegaron, según ellos, a hacer una cosa buena. Tú tienes que tener tu propia experiencia con Dios. La fe del apóstol Pablo no me salva a mí. El apóstol Pablo decía, este es mi evangelio. Tú debes decir, esta es mi iglesia. Amén, hermano. Muchos de nosotros somos a veces muy negativos. Es la iglesia de los pastores. Esta es tu iglesia. Aquí está tu Cristo. Aquí está mi Cristo. Yo debo tener entonces esa experiencia, esa intimidad personal con Dios. En el momento en que yo tenga experiencias personales con Dios, entonces, a través de este mi evangelio, es que a mí siempre me impresionó porque el apóstol Pablo dice, este mi evangelio. Yo decía, ya cuenta, ¿qué decía? Este Pablo dice mi evangelio. Hasta que yo también me apropié de este mi evangelio. Y tú tienes que apropiarte y decir, este es mi evangelio, este es mi Cristo, esta es mi iglesia, esta es mi casa, esto es lo mío, esta es la palabra que Dios dio para mí. No sé si me explico. Cuando tú llegues entonces a afirmar ese conocimiento de Dios a través de tus propias experiencias con Dios, entonces ya nada te va a remover. Nada me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No sé si me explico. Nada me separará. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni nada hecho, nada humano me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por amor del cual lo he dejado todo. Cuando habla entonces el apóstol Pablo de su propia experiencia, y a eso quiero llegar, cuando tú hayas recibido tu propia sanidad, cuando tú hayas recibido tu propia libertad, cuando tú hayas recibido tus propias experiencias personales, ¿quién te va a apartar de la fe que es en Cristo Jesús? Sin embargo, el hombre es más dado hacia lo material, hacia el mal, como habíamos platicado. Y el pueblo de Israel no fue la excepción. El pueblo de Israel pasó 430 y algo de años en esclavitud, precisamente ahí en Babilonia y luego en Egipto. Después de 430 años en Egipto de esclavitud, el pueblo de Israel recibe la bendición de poder ver ante sus ojos la obra de Dios, cómo Dios levantó las pestes, cómo Dios convenció a través de su poder, y sale el pueblo de Israel. ¿Y cómo salió el pueblo de Israel de ahí, de Egipto? ¿Cómo salieron? Cantando, hermanos. Recuerda usted la hermana de Moisés, y salen danzando y salen gritando y dando gloria a Dios, ¿cierto o no? Ahí van felices. Muchos venimos a la iglesia, hermanos, felices. ¡Hala, qué bueno! Me encontré con Cristo y ahí está Dios, y ahí hay sanidades, y Dios me sanó ahí, y ahí vamos felices y contentos. ¿Y qué hacemos? Yo, mis hermanos, cambio trabajo, yo me vuelo el pantalón, yo me vuelo la pintura, yo me vuelo esto, hermano, yo me quito esto y yo voy a cualquier cosa, hermano, la voy a dejar. Solo viene el primer clavito. ¿Sabe cuál fue el problema que se encontró el pueblo de Israel? Se encontró el Mar Rojo, hermano. Venía Faraón aquí, venía las montañas acá, los animales salvajes y el Mar Rojo. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel, hermano? Pues léelo ahí en Éxodo 14, cuando tenga tiempo. Dice que el pueblo de Israel se vuelca contra Moisés y le dice, Moisés le dice, mejor nos hubiéramos quedado, si a morir venimos, mejor nos hubiéramos muerto allá, mejores tumbas, mejores cementerios habían ahí en Egipto, le dijo, para que vengamos a morir aquí al desierto. Solo un problema encontramos. Solo un problema encontramos, muchas veces aquí en la misma iglesia. No aceptamos un regaño, no aceptamos una exhortación, no aceptamos. Hoy en la mañana me quedé estupefacto, hermano, porque les pregunté a las hermanas, ¿quiénes de ustedes son felices cuando son exhortadas? Y se levantaron unas hermanas, hermano. Uy, dije yo. Esto sería bueno, le dije yo, es lo ideal. Lamentablemente, es muy difícil encontrar a alguien que sea feliz. Cuando encontramos el tropiezo, cuando viene alguien y nos dice, mire, hermano, usted está en la iglesia, sea fiel a Dios. ¿Y usted quién es? Yo soy un diácono de la iglesia, pues aquí, mire, pues a mí que me lo diga el pastor. Y el pastor y le dice, mire, hermano, pues tenga prudencia y qué sé yo. Bueno, y caso aquí es Dios, pues, caso usted es Dios, pues a mí que me lo diga Dios. Y muchas veces tiene que venir el juicio de Dios en nuestra vida, hermano, porque nos falta humildad, nos falta sencillez, nos falta entender. Por eso el pueblo de Israel iba feliz, porque para bullanguero, mi hermano, por eso a veces cuando vienen alguien, una gente nueva o media nueva o que ya tiene un tiempo, pero son muy bullangueros, hermano. Testimonio aquí, que testimonio allá, que gloria a Dios y que vi esto y que subí a un bus y que... Y así, mis hermanos, pero no hay día que Dios que no dé testimonio. Y al rato, hermano, ¿qué pasó? ¿Y aquel hermano que vino, dónde está? Saber usted. ¿Y aquel otro hermano que cómo da testimonio? En una oportunidad me llamaron un hermano de Estados Unidos. Mira, hermano, me dice, y aquel hermano que se sentaba ahí en el segundo bloque, como la cuarta fila de ahí atrás para adelante, que siempre daba testimonio y que Dios había hecho y que había hecho, ¿y qué se hizo? Como yo no quería decir mayor cosa. Allá andaba, hermanos, volando bajo. Allá andaba del otro lado de la frontera, en malos pasos. ¿Y qué pasó, hermano? A veces cuando somos muy emocionalistas, cuando somos muy bullangueros, ahí va el pueblo de Israel danzando y ahí van las mujeres con pandereta y un cántico nuevo y ahí estaba la hermana de Moisés y mira, hermano, es hacer una fiesta. Solo presentó un problema, solo un problema, el Mar Rojo. Y Dios dijo, bueno, les voy a abrir el Mar Rojo a esto. Solo tocó Moisés la vara en el agua y se dio el milagro. Y alguien pudo haber dicho, ala, este pueblo, ahora sí.
Y pasa, mire, hermanos, todo el pueblo de Israel en seco a través del Mar Rojo. Llegan del otro lado, otra parranda, hermano. Otra fiesta. Y al rato, hermanos, pueden leer ustedes en Éxodo 24, ¿y qué pasó ahí, hermano? Otra vez, hermano. Mejor estaríamos allá comiendo melones. Mejor estuviéramos comiendo las sandías allá en Egipto. ¿Cuántos de aquí, hermanos, no blasfemamos de esa manera? Ah, allá afuera es mejor la gente que aquí en la iglesia. Eso lo he oído de muchos de acá, de la iglesia. Hermano, hay gente allá afuera, hay mejor gente que aquí en la iglesia. Cuidado con lo que dices, hermano. Porque esa gente que tú dices así, también fue lavada con la sangre de Jesucristo. Mejor cuida, mira cuáles son tus caminos, considéralos y busca tu propia experiencia con Dios. Por eso yo te recomiendo la carta de esta semana, en la cual Dios nos habla precisamente de la revelación de Cristo a mí. Y en el libro de los Gálatas, el apóstol Pablo deja entrever precisamente ese sentimiento. Si quieres, lo buscamos rápidamente para terminar. Aquí en el apóstol, porque hay mucho que decir respecto a esta. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Miren qué precioso esto, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Tú, a ti no te. A veces alguien dice, yo estoy aquí y me convertí porque el hermano me trajo. No, hombre, él solo te invitó a que vinieras. Pero el que abrió tu entendimiento se llama Dios, amén. El que pagó la culpa y tus pecados en la cruz del Calvario por ti fue Cristo Jesús. No fue el pastor de la iglesia. Nosotros somos altoparlantes nada más, hermanos. Somos bocinas que estamos anunciando las verdades de Dios, pero la obra es de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está revelando algo importante a la iglesia de Galacia y le dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Como quien dice, hermanos, aquí no hay doctrina de hombres, y cada uno de ustedes debe ser diligente también en buscar en la palabra las respuestas a las dudas. Es responsabilidad de ustedes. Responsabilidad nuestra es predicar. Responsabilidad de ustedes es escudriñar la palabra y decir, hermano, de repente qué bonito cuando un hermano se frega con la Biblia. Hermano, ¿y qué quiso usted decir con esto? Yo no lo entiendo. Si usted viene con buena voluntad, sin ánimo de tentar, va a tener la respuesta perfecta. Amén, hermano. Ahora, si viene con necedad, seguro que recibirá otra necedad. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que porque dice, revelación. Cada uno de nosotros debemos entonces recibir la revelación de Cristo en nosotros. La revelación de la verdad, la confirmación de la palabra en mí. No es mi fe. No es la fe de los demás pastores. No es la fe de los diáconos. Es tu fe. Es que Cristo se te revele a ti. Mientras Cristo no se te revele a ti, se haga una experiencia personal en ti. Esto será una mera escuela en que un oído se entra y el otro se sale, hermanos. Pero cuando Dios, en medio de la enseñanza, nos deja experiencias, entonces dice, y recibí, aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, con el judaísmo, que perseguía y sobremanera la iglesia del Señor y la asolaba. ¿Qué pasaba, hermanos? ¿Quién podía decir algo de Pablo? Si Pablo, hermanos, en su misma justicia mataba a cristianos y hacía esto y el otro. ¿Y cómo es que cambia ahora? Dios hizo un cambio en él y él lo siente, él lo sabe. Él sabe que cambió. Él sabe que no es el mismo. Ahora, la demás gente no tiene por qué dar testimonio. Ay, no, este Pablo es el que perseguía a cristianos. Ah, cuidadito. La gente se escondía de Pablo. No podía entender el cambio de Pablo. Pero él sí lo entendía porque era personal. Tú tienes que tener tu convicción personal. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mi hermano, Pablo era exagerado. Pero, oiga, hermano, y esto es maravilloso, guárdalo en tu corazón. Pero por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Eso se llama predestinación. ¿Y quién le enseñó eso a Pablo, hermano? Hermanos, en el Antiguo Testamento hay obras de predestinación, pero no se habla de predestinación. La predestinación como tal, referida en el libro de Efesios, fue una revelación del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo, el mensaje a los gentiles, y eso habla de predestinación. Y aquí está hablando precisamente de la predestinación. Me llamó desde el vientre de mi madre, y me llamó, ¿qué dice? Por su gracia, como quien dice, sin merecerlo yo. Es otra cosa que debemos de entender. Ningún mérito humano acá es capaz de poder mover a Dios. Porque dice la misma palabra, que las obras que nosotros hicimos ya estaban escritas de antemano por Él. Así que si tú das una limosna, ya estaba dado. Si tú ayudas a un necesitado, esa obra ya estaba anotada para ti. No es tu gloria, es la gloria de Dios que puso ese deseo y esa oportunidad en ti. No sé si me explico. Entonces no tengo nada de qué sentirme yo orgulloso, sino de la gracia que Dios tuvo hacia mi vida. No tengo, decía el apóstol Pablo, no tengo en nada en qué gloriarme, pero si en algo he de gloriarme es en entenderte y conocerte. Esa es nuestra gloria, nuestra única gloria. Es que un día Dios tuvo misericordia de nosotros. Esa es nuestra gloria. Me llamó por su gracia, oiga, y revelar a su Hijo en mí. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tú tengas la seguridad que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Esa seguridad solo te la da Dios, nadie más. Eso no es un convencimiento humano. Por eso aquí el apóstol Pablo dice que eso no se lo dijo ningún humano, sino que lo recibió de parte de Dios. A ti te tienes que ser revelado Cristo. Y dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y dice, y no consulté enseguida con carne y sangre. La buena pregunta es, ¿y a quién le iba a consultar Pablo, hermano? Por eso ya nadie te tiene que obligar. Hermano, ¿y será bueno que yo vaya a la piñata de mi sobrinita? ¿Y será bueno que yo vaya a ir a una fiestecita ahí? Pero yo no voy a hacer nada, hermano. Yo voy a tomar solo Coca-Cola. Una horchatía me voy a tomar mientras ellos, allá a ellos, de repente va a haber oportunidad de hablar con Cristo, de Cristo a ellos. Hermanos, en el fondo del corazón, lo que hay es ganas de ir a parrandear nada más. El que ya entendió y le fue revelado Cristo, ya no necesita andar preguntando nada, hermano. Nada, nada. Ya sabe que no es así y no se va a sentir bien ahí. Y se va a sentir un infeliz. Alguien me decía a mi hermano, ¿y por qué no? Era un familiar muy cercano. ¿Y por qué no nos visitas? Amelia, come con nosotros y qué sé yo. Mira, le dije, yo iría con mucho gusto, pero del Evangelio ya te hablé suficiente. Suficiente por mucho tiempo. Pero mira, quizás compartamos algo. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Tú me vas a contar a mí de tus viajes? ¿Me vas a contar a mí de tus logros materiales? ¿Me vas a contar de tus logros académicos? ¿Y sabes qué? A mí eso no me llena y me aburre, porque no me interesa. Y yo te voy a hablar de Cristo y del crucificado, y yo te voy a hablar de los hermanos de la iglesia, y yo te voy a hablar de las visitas pastorales, y entonces tú te vas a aburrir, le dije. Entonces, ¿para qué nos vamos a juntar? ¿Para aburrirnos los dos? Mejor búscate a alguien con quien te oiga. Yo voy a buscar a alguien con quien me oiga. Yo estoy feliz con mis hermanos allá. Ahora, si tú un día quieres llegar, bienvenido a la casa del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Acá dice, ni consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ya había una comunión. Pedro había tenido sus propias experiencias, Pablo había tenido sus propias experiencias, tú tienes que tener tus propias experiencias y yo tengo que tener mis propias experiencias. Cuando estemos así parejitos, ¿cuál es el problema, hermano? Lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado tocante al Padre, eso predicamos. ¿Cuál es nuestro problema? Muchos de nosotros, en muchos de nosotros, Cristo no se ha revelado. Y estamos viviendo el fuego de otro. Estamos viviendo la emoción de otro, o tal vez el espíritu de otro. Pero eso se acaba, hermano. Hace 2 o 3 días, mi familia quería hacer una carnita asada en una su parrillita. Mi hermano. Y que ese carbón estaba un poquito mojado, algo había pasado. Pues le echaban una cosita para ahí y no ardía, hermano. El locote mojado, no ardía, hermano. Y entonces agarra al muchacho que trabaja ahí conmigo y le echa un montón de gas de querosén, hermano. ¡Uf! Hizo la llamota ahí, hermano. Ah, no, le echó Tinder primero, hermano. Se echó, y ¡pum! Tiró el fósforo. Pero al rato, ¿qué pasó, hermano? Luego, ya le dijo, mejor probar con gas, pues, ya que tanto es la gana. Pues el gas funcionó un poquito mejor, se consumió menos rápido y algo sucedió. Muchos de nosotros tenemos esos fogonazos por el estímulo de alguien. ¡No, hombre, busca a Dios! ¡Seguí a Dios! Otro más religioso le dice, ¡te vas a ir al infierno vos! Si seguís así, ¡te vas a ir al infierno! Entonces, pega un fogonazo, pero luego se apaga. Tú necesitas tu propia experiencia con Cristo. Tú necesitas estar convencido de la obra de Dios regeneradora. Tienes que tener un encuentro con esa experiencia personal.